Bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Bitcoin está subiendo y podría ser por varias razones. Podría ser, por ejemplo, por el anuncio de una empresa de minería de oro que ha dicho que se iba a comprar no sé cuántos miles de Bitcoin. A ver, bueno, no pinta que sea por esto. Esa empresa tiene $1,000,000 de capitalización. Si quisiese comprar miles de millones de dólares en Bitcoin, pues alguien tendría que prestarle el dinero. Parece más bien una promo que se ha inventado para que la gente compre sus acciones. También podría ser por Jason Lowery, como sabéis, el autor de Software, que ha dicho: me gustaría decir muchas cosas, pero no puedo decir ninguna. Como sabéis, trabaja para el gobierno americano y, bueno, pues siempre hace estos anuncios en los cuales dice que va a decir algo y luego no lo dice. Bueno, esa es una posibilidad, pero no. Realmente lo que está detrás de la subida del precio de Bitcoin es algo más prosaico. Si has visto la película de la gran apuesta, The Big Short en inglés, sabrás que, o recordarás que en ella hay unos chavales que tratan de conseguir un ISDA. Un ISDA es un acuerdo que te permite abrir posiciones sobre productos sofisticados. Una chorrada que se inventaron para limitar las apuestas que pueden hacer sobre según qué productos los particulares. Básicamente, como digo, una cosa que lo que hace es limitar las operaciones que una persona puede hacer o no hacer con su dinero. Bueno, pues eso es un ISDA. Pero realmente, ¿qué significa ISDA y quién está detrás de esos acuerdos? Bueno, el ISDA es la Asociación Internacional de Swaps y Derivados, que se creó para añadir estructura y normas, dicen, al mercado de swaps y derivados. En resumen, básicamente se inventó para crear y mantener una documentación estandarizada y mejorar las prácticas en lo referente a estos productos, los derivados. Así, cuando negocias derivados, firmas lo que se denomina un acuerdo ISDA, que es lo que estos chavales en la película trataron de conseguir y finalmente consiguieron, que es un contrato legal que describe los términos y condiciones en los que las partes acuerdan negociar esos derivados. Esta asociación, la ISDA o el ISDA, también participa en la elaboración de normas mundiales sobre requisitos de garantías y márgenes y mejores prácticas de gestión de riesgos. Y en el contexto de ese mandato de esta asociación ISDA, enviaron recientemente una carta a la Fed, esto es el Banco Central de Estados Unidos, con una propuesta. El mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar el contenido de esa carta, una carta inleíble por el ciudadano medio, pero esencial o fundamental, como dirán ellos, para comprender qué es lo que está pasando y qué está detrás de la subida del precio de Bitcoin. Una información que solo verás aquí, bueno, y supongo que en otros sitios y en otros sitios también lo cuentan, pero lo verás aquí de la manera en la que mejor se puede ver, que es la manera en la que te gusta, porque si no, pues no estarías viendo esto. Este es el podcast que necesitas para saber de qué va la feria. Bien, vamos a hablar de esta carta. La carta solicita a los reguladores bancarios, esto es la Fed y el FEDIC, que excluyan a los bancos de la necesidad de cumplir con los ratios de apalancamiento en cuanto a la tenencia de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Que puede parecer un poco raro, pero bueno, ahora lo explico. La carta, interesantemente, se lee como la típica carta estilo: no es por ti, es por mí. Déjame hacer este pequeño cambio y tu vida será mejor. Por ejemplo, construyen su caso de esta manera. Dicen: una exclusión permanente de estos ratios promovería una mejor estabilidad y resistencia del mercado del tesoro estadounidense que el marco actual, que ha requerido, como sabemos, ajustes durante periodos de importantes tensiones en el mercado. En términos más generales, esta exclusión ayudaría a respaldar la liquidez del mercado en el contexto de los aumentos previstos del tamaño del mercado del tesoro estadounidense y de la importancia de la participación de los bancos en el mercado. Esto es, si nos excluyes de la necesidad de cumplir con esos ratios de apalancamiento que al final, ¿a quién le importan?, podremos crear mucha más liquidez y todo andará bien lubricadito. Y se refiere específicamente a la cantidad que Estados Unidos espera emitir cuando hablan de ese tamaño del mercado del tesoro. Y dicen: es importante que los bancos tengan capacidad para absorber un volumen elevado y continuado de emisiones del Tesoro estadounidense. Y es que se prevé que el mercado crezca hasta superar los 35 trillones de dólares en los próximos 5 años. Básicamente están diciendo, a ver, ¿quién te va a comprar esos bonos? ¿Quién te los va a comprar, hombre? Ya te lo compramos nosotros, pero claro, te lo compraríamos siempre y cuando nos dejases apalancarnos infinitamente, para lo cual tendríamos que quitar esos ratios de apalancamiento. Pero bueno, continúan construyendo su caso en esta carta, que me parece la carta de amor más bonita de la historia. Cito, la liquidez del mercado es fundamental para la seguridad y la eficiencia de los mercados. Esto se lo dicen al regulador del mercado, que entiendo que, bueno, da igual. La participación de los bancos aquí es fundamental. El mercado del Tesoro estadounidense de 26 trillones de dólares es, perdón, 26 trillones sería en este caso, el más profundo y líquido del mundo. Y los bancos, continúan diciendo, desempeñan un papel de nuevo fundamental en todos los segmentos del mercado del Tesoro estadounidense. En concreto, los bancos actúan como intermediarios primarios que participan en las subastas de nuevas emisiones de bonos de Estados Unidos. Como veis, todo muy fundamental. Pero bueno, sí, básicamente están explicando que cuando el gobierno se financia, que esto lo hace vendiendo bonos, son los bancos los que están ahí comprando e intermediando la compra por otros bancos u otros fondos de inversión. Bueno, a este punto, llegados a este punto, está claro lo que quieren, que les excluyan del ratio ese. Pero, ¿qué es el ratio ese de apalancamiento del que vengo hablando? Bueno, ese es el ratio de liquidez obligatorio, o SLR, Statutory Liquidity Ratio. Es un porcentaje mínimo de los depósitos que un banco comercial debe mantener en forma de efectivo líquido, oro u otros valores. Busca promover la estabilidad financiera, asegurando que los bancos tengan suficiente capital para cubrir pérdidas en tiempos de crisis. Ese ratio actualmente exige más o menos que esté en un 6% para poder decir que el banco está bien capitalizado. Es decir, si tienen ese 6% de liquidez, digamos, sobre los activos en los cuales están invertidos, pues se podría hablar de un capital suficiente y que el banco es seguro. Esos requisitos de capital, claro, limitan la capacidad del banco de tomar riesgo, pues tiene que tener ese 6% ahí guardado por si acaso. Pero claro, ese algo que se tienen que guardar por si lo que compran se va a pique, les impide invertir todo lo que quieran en otras cosas. Y dicen que, claro, los bancos dicen, bueno, en esta carta Elista dice, si les pides que se guarden ese pico de seguridad, pues claro, eso puede limitar su capacidad, la capacidad de los bancos, para participar en el mercado del Tesoro estadounidense. Esto es, esto puede limitar la cantidad de bonos que pueden comprar del Tesoro americano. Esto es, puede limitar la cantidad de dinero que el Estado americano se quiere gastar. Y además, dicen en la carta, y esta parte es ya para mear y no echar gota, le dicen al regulador, como además no me dejas tomar todo el riesgo que yo podría, ¿no? Si me quitas ese ratio de apalancamiento, como no me dejas tomar todo el riesgo que yo podría sin ese ratio, pues con lo poco que me dejas, al final lo que acabo haciendo es invertir en cosas más arriesgadas, como por ejemplo, pues esas hipotecas o productos artificiales, bueno, cosas que no son bonos del Tesoro y que son más arriesgadas. Y tengo que invertir en esas porque, claro, como tampoco me dejas invertir dinero infinito, pues tengo que elegir. Y entonces elijo invertir en cosas que me dan más margen que los bonos del Tesoro, que todos sabemos que son muy aburridos, tienen poco margen. Pero claro, si yo pudiese, señores de la Fed y del FEDIC, si yo pudiera comprar bonos infinitos del Tesoro, entonces ya sería otra cosa. Entonces, aunque den poco dinero, aunque el margen de esos bonos sea bajo, un margen pequeño sobre infinito, pues está bien, deja bien de pasta. Así que, en resumen, le están diciendo estos del ISDA al regulador, si sacamos los bonos del Tesoro del ratio de apalancamiento, es decir, si estos no los contamos, los dejamos ahí como que no pintan, entonces los bancos tendrían más capacidad para ampliar sus balances y proporcionar liquidez, es decir, dinero, financiar al Estado en momentos de tensión. Esto es, si tú me dejas que yo compre todo, pues yo te compro todo. Te financio el Estado hasta donde tú quieras. Está todo pagado. Explican que además esto no es arriesgado por dos razones. Razón número uno, estamos comprando, o sea, nos referimos aquí, dicen en la carta, a los bonos del Tesoro americano, que es el activo sin riesgo del planeta. O sea, esto es segurísimo. O sea, ¿qué riesgo puede haber en que yo compre infinitos bonos del Tesoro americano? Y punto número dos, dado que los bancos están muy capitalizados y cuentan con sofisticados procesos de gestión del riesgo y además están sujetos a una regulación y supervisión prudencial exhaustivas, pues... todo bien, que es un poco, también me encanta que le están dorando la píldora al receptor de la carta. En plan, como tenemos un regulador tan maravilloso, hombre, ¿qué puede pasar? Estamos totalmente seguros, podemos comprar infinitos, infinitos. Bien, pues cubierto todo esto, que es el objeto de la carta, podrías preguntarte, bueno, pero a ver, por mucho que quites el ratio ese, ¿no? Por mucho que quieras, pues al final no puedes comprar todos los bonos del Tesoro, porque tendrán que financiar. O sea, es decir, si tú quieres comprar bonos o quieres comprar galletas, pues tienes que tener algo de financiación, dinero, ¿no?, con el que comprar esos bonos, ¿no? Aunque no tengas un límite, pues el límite estaría en la capacidad de financiación tuya. Bueno, pues si te estás preguntando eso, muy buena pregunta. Pero claro, la respuesta es, los bancos pueden obtener liquidez, financiación, dinero del Banco Central a través de lo que se llaman operaciones de mercado abierto. Este proceso es uno... Atención, porque esta es la parte clave. Este proceso es uno por el cual el Banco Central crea dinero, ¿vale? Y entonces va al banco comercial y se lo da a cambio de bonos. Le dice, dame los bonos, yo te doy dinero. Y entonces el banco dice, ah, vale, ahora ya tengo dinero. Entonces voy al Tesoro y compro bonos del Estado. Y entonces, una vez que tiene bonos del Estado, va de vuelta al Banco Central y dice, mira, ahora tengo más bonos, me das más dinero. Y entonces el Banco Central dice, claro que sí, hombre, toma, toma más dinero. Y entonces tiene más dinero y va al Tesoro, toma, tengo más dinero, te compro más bonos. Y esto es lo que se llama, básicamente, una orgía monetaria que permite la creación de dinero para financiar al Estado hasta donde el Estado quiera. El único límite siendo, claro, hasta ahora, cuántos bonos puede comprar el banco, cosa que se arreglaría si se acepta la propuesta de esta carta. Y llegados a este punto, no te sorprenderá saber quiénes forman parte de ese organismo del que vengo hablando, el que ha escrito la carta, el ISDA, que antes se me ha escapado, sí, son los bancos. Y es que los bancos, los principales bancos de Estados Unidos y de otros países, son los que forman parte, los que al final crearon esta asociación que se llama el ISDA. O sea, que son estos bancos los que le dicen al gobierno americano, oye, vamos a quitar este tema de los bancos y así te podemos comprar todos los bonos que tú quieras. Todos ganamos. Este sistema no limit ya se experimentó, de hecho, durante 2020. De hecho, también sale este tema en la carta, para permitir meter todo el dinero que fuese necesario al sistema. Y ahora se busca, con esta carta, como digo, que este sistema sea el sistema por defecto. Y como sabemos, nada hace subir Bitcoin más que la devaluación del dinero fiat, o del dólar, en este caso. Este sistema, como podéis haber entendido ya, espero, permitiría impresión infinita de dólares y, bueno, la propuesta ya está sobre la mesa. Lo pueden ver todos y por eso, en mi opinión, Bitcoin está haciendo lo que está haciendo. Dejadme 30 segundos para hablar del gasto de España en empleados públicos, para hablar de cómo hacer la guerra, pero con cuidado, y del blanqueo de Gwen, a quien recordarás de un mañanero de la semana pasada. 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin y así os mando un mail los sábados. ¿Quién no quiere recibir un mail mío un sábado? Bueno, este sábado que viene justo no, porque es Semana Santa, pero el siguiente sí que habrá. Bueno, total, que te puedes suscribir en la página web del podcast, unpodcastsobrebitcoin.com. Puedes además ayudarte al tiempo que me ayudas si decides comprar Bitcoin a través de Relay y así adelantarte a la impresión monetaria masiva comprando Bitcoin, como digo, a través de esta empresa que te permite comprar Bitcoin de manera fácil, sencilla, rápida. Pero claro, hazlo solamente si tú quieres. Nada de esto es consejo de inversión. Y puedes guardar ese Bitcoin, esto sí que es consejo, en una Bitbox para así autocustodiar tu Bitcoin de manera que no esté en un lugar donde tú no lo controles. Una Bitbox es muy facilito, muy fácil de usar y nada, puedes comprar con un descuento usando el enlace que está en la descripción. Como puedes comprar Bitcoin también con ese enlace para comprar a través de Relay. Y hablemos del gasto de España en empleados públicos. Ayer salía una noticia en la que hablaba, o se decía, que España gasta un 45% más de PIB en empleados públicos, en gasto de empleados públicos, en salarios de estos empleados, de estos funcionarios que tienen una productividad, digamos, limitada, pues gastan 45% más de PIB en empleados públicos que Alemania. Y la gente se volvió loca. Bueno, Este titular rompió cabezas. Un 45%. Bueno, pero a ver, eso es porque Alemania son de otra manera. O bueno, pero no tiene nada que ver porque en España son unos y en Alemania son otros. Bueno, no sé, se empezaron a defender este, o sea, se empezó a defender esta cifra de una manera muy, muy, muy rara y realmente sorprende. Por suerte tenemos a Juan Ramón Rayo, ya sabéis, que se dedicó a pelearse con todo el mundo en Twitter sobre este tema y a explicar básicamente que, a ver, nada, este titular no es falso. O sea, básicamente decía, en 2022 y según Eurostat, el gasto en España de empleado, el gasto de España en empleados públicos fue el 11,5% del PIB y en Alemania fue el 7,9% del PIB, que es un 45% más. El 11,5 sobre el 7,9. O sea que estrictamente se puede decir, efectivamente, que España gasta un 45% más de PIB en empleados públicos que Alemania. Y no hay más historia. O sea, es matemática pura. Pero, como digo, Rayo tuvo que pelearse ahí con todo el mundo. Gente, además de esta sucia que borra tweets, que son la peor gente, la peor calaña. A ver, si tú dices una cosa en un tweet y es una tontería, pues abrázala. Abrázala porque todos decimos tonterías. Luego no la borres. O sea, queda feo. Y además ahora puedes editar. O sea, puedes, si acaso, cambiar alguna cosa si ha sido un error gramatical, como alguna vez me ha pasado. Pero bueno, el caso es que sí, España gasta mucho en empleados públicos y gasta más que Alemania. Puede sorprender, teniendo en cuenta que España, o sea, perdón, que Alemania es mucho más grande que España. Pero bueno, a ver, al final, si es que está todo pagado, ¿quién financia esto? Pues dos maneras de financiarlo. Primero, el déficit, es decir, gastar más de lo que tienes y vender bonos, como vengo hablando, vender bonos para pagar este gasto. ¿Y quién financia esto también? Bueno, pues tú. De hecho, para que tú financies mejor al Estado español, se han abierto plazas para 2.000 funcionarios de Hacienda más, que supongo se sumarán a ese gasto público en empleados y harán que aún sea más grande o más mayor en comparación con Alemania. Pero bueno, por suerte, estos funcionarios de Hacienda sí que son productivos, pues como sabéis, su empleo consiste en quitarte tu dinero. Así que bueno, esos al menos generan algo. Hablemos de la guerra, pero con cuidado. Y es que Estados Unidos, como sabéis, con todo el tema este de Ucrania, Rusia y demás, bueno, pues Estados Unidos... es que ves unas cosas, te juro que es surrealista. Estados Unidos ha instado a Ucrania a poner fin a los ataques contra la infraestructura energética de Rusia, advirtiéndole de que los ataques con aviones no tripulados, estos drones, corren el riesgo de hacer subir los precios mundiales del petróleo y provocar represalias. Esto es, le han dicho a Ucrania, oye, ya sé que estás en guerra con Rusia, pero taberta. Una cosa es estar en guerra y otra cosa es darle caña al petróleo. Haz la guerra, pero con cuidado, o sea, elige bien, no hagas daño porque... petróleo vivimos todos. Una persona dijo que la Casa Blanca se había vuelto cada vez más frustrada, dice el Financial Times, por los descarados ataques de drones ucranianos que han golpeado refinerías de petróleo, terminales, depósitos e instalaciones de almacenamiento en todo el oeste de Rusia, perjudicando su capacidad de producción de petróleo. Rusia sigue siendo, a pesar de las sanciones por todo el planeta, sigue siendo uno de los exportadores de energía más importantes del mundo. Los precios del petróleo han subido un 15% y que lo hagan este año es horrible porque, como sabemos, el presidente de Estados Unidos, Biden, se presenta a la reelección y no puede hacer esto con el petróleo subiendo. Así que le pide a Ucrania que eso, que no ataque al tema del petróleo. Es un cachondeo. Es un cachondeo. Pero además es que es un cachondeo por los dos lados. Tampoco te creas tú que es una cosa de, no, Estados Unidos aquí manejando. No, es un cachondeo en general. Porque hay otra lectura posible de estos ataques por parte de Ucrania a la capacidad o la infraestructura petrolífera. Y es que hay algunos que piensan que esta campaña aérea anti-instalaciones petrolíferas es un medio para incitar a Washington, es decir, a Estados Unidos, a aprobar el paquete de ayuda militar de 60.000 millones de dólares que se encuentra ahora mismo en suspenso en el Congreso y que es fundamental para la defensa de Ucrania. Básicamente sería, oye, me das la pasta esta o yo sigo dándole caña al petróleo, a ti te subo el precio y perderás las elecciones. Así que dame la pasta o te presiono de esta manera, lo cual es que es surrealista. O sea, yo, viendo todo esto, el surrealismo de la guerra, cómo se usan los recursos tuyos, de las personas, las vidas, para estos fines, o sea, no, ya no sé qué decirte, o sea, cómprate una granja. Cómprate una granja y vete allá a la granja. Ya está. Es lo único que te puedo decir. Eso, o al menos yo que sé, mantente informado, ¿no? Escuchando estos podcasts. Compártelos. Que vean realmente de qué va la movida, porque mucha gente ve los conflictos bélicos y no los lee bien, ¿no? Como la Primera Guerra Mundial. ¿Cuánto se podría decir sobre eso? Bueno, otro día. No está muy de actualidad ahora mismo la Primera Guerra Mundial, pero que sepas que todas las guerras de hoy son culpa de la Primera Guerra. Bueno. El blanqueo de Wen. De esto hablé la semana pasada. Y es que ya sabéis que hay una mujer ahora mismo en prisión por blanquear dinero. Porque un Bitcoin que le llegó, que no sabía de dónde era, y lo intentó usar para comprar una casa, bueno, pues la metieron en la cárcel. El que había conseguido el Bitcoin supuestamente de manera ilegal se ha escapado y está viviendo la vida, living the life en algún paraíso. Y esta mujer, por usar un Bitcoin cuyo origen no podía demostrar, pues está en la cárcel. Bueno, pues tirando del hilo, ese es el resumen. Tirando del hilo, las autoridades han descubierto otro engranaje de este sistema de blanqueo de capitales. Y es una empresa que se dedica a vender propiedades que luego recompra por un precio mucho mayor, lo que realiza una ganancia inmediata al que busca blanquear dinero. Te lo explico otra vez, pues si acaso te has perdido. Imagínate que tú tienes un saco de dinero que te has encontrado así de repente. Bueno, pues entonces puedes contratar a esta empresa y le das el saco de dinero. Y entonces esta empresa lo que hace es que te da un préstamo. Y tú con ese préstamo compras una casa de esta empresa por, ponle, 100. Y entonces ellos lo que hacen es que luego te la recompran por 200, pasado un mes. Y en ese proceso lo que ves es que has generado o has limpiado, digamos, 100. Compraste algo por 100 con un préstamo, los vendió por 200, tienes 100 limpios. Puedes decirle a la hacienda, mira, a uno de esos 2.000 tipos, mira, he ganado 100 con esta casa. Estos están limpios. Ahora los puedo dedicar a otras cosas. ¿Ves? Pues lo mejor de toda esta noticia es el tipo explicando el proceso, que lo hace de una manera que resulta muy natural y que, bueno, a mí me hace pensar que el tío lo hace eso todos los días. Y lo mejor aún que es que todo eso es que esto ha salido a la luz y los medios se han hecho eco de ello por tener que ver con blanqueo de dinero en la forma de Bitcoin. Pero la empresa esta que está hablando de cómo lo hace, lleva haciendo esto años y lo hace principalmente con billetes. Y habrá otras tantas empresas como esta blanqueando dinero en billetes, pero que no salen a la luz simplemente porque lo hacen con billetes y no con Bitcoin, que como que parece que llama más atención y que parece que es más fácil blanquear dinero con Bitcoin que con billetes. Es básicamente igual de sencillo. Pero bueno, todo esto para decir que esos 2.000 nuevos empleados de Hacienda se van a quedar cortos. Es que es muy difícil realmente perseguir todo el lo que llaman ellos delito fiscal. Así que yo creo que esta batalla se gana básicamente porque no pueden vencerla. Igual que lo de Telegram de ayer. Y dejadme cerrar el mañanero de hoy con la necrológica. Quiero recordar la muerte en tal día como hoy, de Beethoven, sí, pero no quiero hablar de Beethoven. hay mucha gente muerta en un día como hoy. Bueno, quiero hablar concretamente de, mejor dicho, de James Hutton, otro tipo, una persona que describen como divertida, obscena y ruda. Una persona a la que le encantaba el whisky, las mujeres y debatir nuevas ideas. Y entre ellas, una que se pasó el tiempo debatiendo fue la edad de la Tierra. Es un geólogo, pues se podría decir que James Hutton fue un geólogo, y que fue capaz de ponerle edad a la Tierra en un momento en el que el único texto de geología disponible era la Biblia. La Biblia, y en otras ediciones, la Biblia en algunas ediciones de hecho daba fecha exacta en la que Dios creó la Tierra y los mares, que fue el sábado 22 de octubre del año 4004 a.C. Bueno, pues en ese contexto llega James Hutton y dice, no, eso que dice ahí la Biblia esta, con esa fecha tan precisa, pues no, es mentira. Realmente la Tierra tiene 4.500 millones de años. Y ya está. ¡Pum! Ahí lo tienes. Verdades incómodas a las que solamente se llega con información. Así que espero que esta información te haga pensar cosas mejores. Comparte este contenido si te ha gustado. Búscame en Twitter, @alberto_mera. Puedes suscribirte a la newsletter, puedes comprar Bitcoin a través de Relay, puedes guardarlo en una Bitbox, puedes hacer, como digo, muchas cosas. Todas buenas, bonitas y baratas. Así que, ala, pasa un buen día por aquí. Ya estaría.